hablábamos hace instantes a propósito de todo el tema vinculado al glifosato, esta denuncia que aparecía en los Estados Unidos por parte de un químico, Richard Thompson, y ese correo electrónico que fue publicado en The Guardian, justamente a propósito de que había constatado la presencia de glifosato en diferentes alimentos de uso cotidiano, ¿no? Esto en un contexto en el cual, bueno, desde Europa se había aprobado el uso del glifosato por 5 años más. Esto fue en noviembre del año pasado, ¿no? Y para hablar un poco de la situación de nuestro país, de los estudios que se están llevando adelante, los controles, estamos en contacto ahora con Claudio Martínez de Bad, doctor en biología molecular, integrante del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria del Instituto de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Claudio, bienvenido, un gusto saludarlo, gracias por atendernos.
Bueno, buenos días, gracias por llamar.
Por favor, es un gusto. Bueno, Claudio, esta información que llega de la FDA, de Estados Unidos, en el contexto de la Unión Europea y su aprobación del uso del glifosato por 5 años más, a su vez los controles que se llevan en Uruguay. Bueno, ¿cuál es un poco tu punto de vista al respecto de esto que está pasando?
Bueno, con el glifosato pasó lo mismo que sucedió con todo el paquete tecnológico asociado a transgénicos en su momento, que se nos dijo básicamente que era inocuo, y el tiempo ha mostrado que el glifosato, lejos de ser inocuo, tiene graves problemas a todo nivel ambiental y de salud, y en mi opinión, así siendo bien escueto, es que tiene los días contados.
Tiene los días contados, ajá.
Sí, el tema es que las alternativas por el lado de herbicidas de la industria y su modelo son peores. O sea, las alternativas, o sea, lo que tienen para ofrecer es peor, es más de lo mismo pero peor. O sea, peor. Herbicidas más potentes y más tóxicos. En este momento se están aprobando en nuestro país nuevos eventos transgénicos que vienen resistentes, por ejemplo, a dicamba y 2,4-D.
Ajá, ¿qué significa eso?
2,4-D era un componente del tristemente célebre agente naranja que se utilizó en la guerra de Vietnam. Uh-huh. Entonces, como verán, el panorama es complejo. Uh-huh. Volviendo al glifosato, sí. Se sabe bastante a nivel de laboratorio de los efectos que produce. Es impresionante la cantidad de literatura científica que ha surgido en los últimos, yo diría, 10 años. Hay un trabajo fundamental acá que hizo el doctor Andrés Carrasco de Argentina en el año 2010, publicado en el 2011, que mostró que producía efectos teratogénicos, o sea, de malformaciones fetales. Y todo esto en realidad empezó observando a lo que estaba pasando a la población humana en campos fuertemente fumigados del litoral argentino. Uh-huh. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cuando queremos bajar toda esta información que es real, el glifosato está en todos lados, es ubicuo, lo encontramos desde en los algodones, las gasas, porque el algodón en Argentina, por ejemplo, es transgénico y capaz que lo estamos importando, en fin, pero en los alimentos derivados de maíz y soja, pero también el glifosato, no sé si sabían que se utiliza como desecante precosecha en una cantidad de cultivos muy comunes, como puede ser el trigo. Uh-huh. A nivel agronómico se utiliza para terminar de secar y madurar el grano antes de cosechar para que la trilladora trabaje de manera más cómoda. Entonces el glifosato no es solo privativo de los transgénicos. Digamos que en los transgénicos es más visible, pero se utiliza en un montón de otros cultivos y además se generalizó su uso para la jardinería y en los cascos urbanos para usar en los canteros de las avenidas. No sé si sabías eso.
No, eso no lo sabía, ¿no?
Claro, digo, yo...
Lo que pasa es que uno se pone a observar, como tú decías, ¿no? Yo te escucho con atención y uno lee sobre... Y está por todas partes.
está por
teóricamente
pasar.
Y o sea, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos respirando entonces? A ver.
Y bueno, es complicado y obviamente no es el único agente sí. problemático que anda a la vuelta. Porque eso también hay que tener cuidado de no centrarse solamente en el tema del glifosato cuando en realidad estamos siendo sometidos a las consecuencias de un modelo de producción que está basado en el uso de agroquímicos y agrotóxicos en particular. Entonces digo, volviendo a la situación en el país donde hay muy pocos datos, porque sí se mide a nivel de aguas, pero ya cuando vamos a modelos o animales o a nivel de suelo, y ni que hablar de humanos, no hay datos. Entonces, estamos ante la disyuntiva. ¿Tenemos que ponernos a generar todos esos datos prácticamente de cero acá en Uruguay? Uh-huh. O viendo la experiencia que ya tienen nuestros vecinos, en particular Argentina, que nos lleva 10 años de ventaja en la aplicación de este modelo, pero también 10 años de ventaja en estudios, yo diría a gran escala del modelo y sus efectos, pues bien, yo creo que en este momento hay que tomar como ejemplo lo que está pasando en Argentina, y ya hay 12 pueblos del litoral que han prohibido la utilización de glifosato en el casco urbano y o los alrededores. ¿Está bien?
Claro. Ahora, Claudio, uno se pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué controles sí. hacen en Uruguay? Pero a la vez, ¿cómo puede ser que aparezca Europa y renueve por 5 años la utilización de este herbicida?
Y bueno, poderosos caballeros don dinero, ¿no? Ahí claramente hay muchísimos intereses. Digo, acá hay que decir que la patente de glifosato ya no la tiene esa enorme compañía del país del norte que ahora fue comprado por otra alemana, sino que lo tiene, la tiene China. Uh-huh. Y es el compuesto químico que se utiliza en mayor cantidad en el mundo. Acá se importan miles y miles de toneladas, en Argentina miles de millones de toneladas. Estamos aplicando algo así como 8 kilos de glifosato por persona, por año. Entonces,
por año. Cuando estamos hablando acerca de las denuncias existentes que lo asocian a cáncer, a pérdida de embarazo, ¿esto es una confirmación científica? ¿Esto es algo que está constatado?
Bueno, ahí está. es difícil establecer una casuística directa en seres humanos, porque no se puede hacer un experimento como se hace en un conejillo de indias, ¿verdad? Uh-huh,
claro,
en un ser humano.
Okay, sí.
Y además, como decía hace un ratito, seguramente no es el único compuesto que anda en la vuelta, porque debe estar actuando en sinergia con otros agrotóxicos también. Ahora, lo que sí hay es mucha correlación. Uh-huh. O sea que en zonas más afectadas hay un aumento de malformaciones, de embarazos que no llegan a término, de enfermedades crónicas. Como lo que más han visto los colegas argentinos es hipotiroidismo, pero bueno, y también caso de cáncer.
Claro. Estamos hablando de gente muy expuesta, ¿no? En este caso.
Claro, está bien. Eso hay que decirlo, que hay diversos niveles de exposición. La exposición más aguda, obviamente, es la del aplicador. Y ahí, digamos.
Claro, cuando pasa el avión chico y tira y fumiga, digamos.
Sí. O el que fumiga a mano.
O el que fumiga a mano, claro.
Sí, con la mochila. Uh-huh. Y después las fumigaciones a menor escala, de gente que después, lleva esa contaminación a la casa, en fin. O sea que la gente así directamente en el campo, sí, lamentablemente es la más expuesta y de manera más aguda. Pero después está la exposición crónica
sí.
o subcrónica, o sea, con niveles bajos, pero se ha visto que no hay niveles seguros para estos compuestos, porque el tema es que actúan de una manera a alta concentración, de manera aguda, y otra manera más solapada, más a largo plazo, cuando están diluidos. O sea que cuando tú decías, bueno, esta parte por millón, otra parte por millón, en realidad establecer un límite seguro es imposible, no hay límites seguros en esto. Lo ideal es que no hubiera nada.
Sí.
Y si lo hay, porque lo hay, yo creo que, y volviendo al caso de nuestro país, tenemos que tener una información, o sea, que se nos informe. Bueno, miren, y ahí me parece que el rol tiene que ser fundamental del Estado en cuanto a sus controles, ¿no? Miren, en los granos de soja que se están cosechando y se utilizan para hacer proteína vegetal que aparece en las hamburguesas o en los chorizos, bueno, viene tal cantidad de glifosato. En el almidón de maíz que se utiliza para queda tanta cantidad de glifosato. Uh-huh. Porque lo que hemos encontrado a nivel de laboratorio, sí, ya no trabajando con humanos, pero sí con alimentos, es que los alimentos de consumo masivo e incluso la comida ultraprocesada, llámese chatarra también, uh-huh, sí, quedan residuos medibles de glifosato. Entonces, y digo glifosato porque es lo que medimos, pero capaz que hay otras cosas,
claro,
también.
Claro, como tú decías al principio, capaz que hay otras cosas.
Sí, el tema es que no... Este modelo de producción, digamos, se desentiende de los resultados. ¿Está bien? No hay, uh-huh, no hay un examen post-aplicación del modelo. O sea, hasta que llega la cosecha, todo bien. Después, en el silo, también cuando se guardan los granos hay que aplicar productos químicos para que no se lo coman los gorrojos, o sea, ahí tenés insecticidas, en fin. Pero, ¿qué es lo que está llegando al consumidor? Eso es lo que está faltando urgentemente. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, en Argentina sí lo están estudiando, entonces, uh-huh, tomemos como ejemplo los valores de por ejemplo, de los mercados de frutas y hortalizas de La Plata o Buenos Aires, que ahí tienen valor, yo no creo que sean muy diferentes a lo que se puede encontrar acá. Entonces, si acá no tenemos datos, tomemos como referencia eso y, por favor, empecemos a aplicar el principio de precaución.
Claro. Ahora, Claudio, acá en Uruguay no existe ya un por ejemplo, en la capital, ¿no?, un decreto de etiquetado obligatorio de alimentos genéticamente modificados. ¿Eso no es algo para que el consumidor esté más tranquilo?
Sí, existe y se va a empezar a aplicar de manera obligatoria el 1 de octubre. Sí. Nuestro laboratorio es el que tiene el convenio con, uh-huh, la Intendencia de Montevideo para hacer estos análisis, y ya llevamos más de 300 muestras analizadas en cuanto a transgénicos, ¿verdad?
Claro, bien.
Ahora, y bueno, sí, pero como te decía, tú vas a encontrar resto de glifosato en un alimento que proviene de transgénicos, pero sí, también lo vas a encontrar en el pan. Y que no es transgénico. O sea, acá en Uruguay solo lo transgénico son los maíz y soja. Uh-huh. Pero algo que provenga del trigo, de la cebada, del arroz, ¿entendés? Puede llegar a tener, porque no, te das cuenta que estamos partiendo de la falta de datos total, o sea, falta de control, en realidad. Uh-huh. Entonces, eso es lo complicado de la situación.
Claro, porque uno se pregunta, bueno, pero yo compro un paquete de galletitas que vienen de afuera, o compro otro producto que llega de afuera, alimentos ultraprocesados que llegan de afuera. ¿Tengo los elementos para concluir? O sea, ¿dice la etiqueta, a ver, o alguien me avisa?
No, si esto no, tiene no, no, nadie avisa nada, ni acá ni en ningún lugar del mundo, lamentablemente. Yo creo que eso es algo que... los consumidores, la población en general, va a tener que empezar a exigir, así como se empezó a exigir que venga la cantidad de sodio que hay.
Sodio, por
bueno,
ejemplo,
que sí, se nos diga, mira, tienen tanto, lo otro. Y a la conclusión que vamos a llegar es que en realidad los únicos alimentos que van a tener poco y nada de estas sustancias tóxicas son los alimentos que provienen de la producción orgánica. Ajá. Esa es la conclusión a la que vamos a llegar. Sí. Y en particular a la producción agroecológica, que no utiliza insumos agrotóxicos. Uh-huh. En mi opinión, y ya te hablo acá como ciudadano, pero también como ciudadano ilustrado que tengo en este momento una colaboración estrecha con colegas de Facultad de Agronomía, Yo la única alternativa que veo para todo esto es la agroecología.
Yo recuerdo haber estudiado, leído algunos comentarios tuyos sobre la agroecología, ¿no? Porque uno mira, a ver, sin tener mayor conocimiento sobre el tema, los herbicidas, estas producciones que se plantean es porque hay que alimentar más gente, ¿no? Es lo que uno, el discurso que uno recibe.
No, ese es el discurso, pero
por eso
no
lo
es
digo.
Porque tenemos que alimentar más gente. La gente ya puede ser alimentada. A nivel de producción, la humanidad produce para alimentar una humanidad y media. Hay un tema de distribución, hay un tema de mal uso de los alimentos porque se desperdicia un montón de alimentos. Uh-huh. Habría que empezar por ahí. No se utiliza esto para... en realidad se utiliza para... generar o para reforzar un modelo de producción que sí funciona, pero funciona para las grandes compañías y para los productores, pero no está funcionando ni para el medio ambiente. ¿Por qué? O sea, porque si vamos a nivel de lo que son el análisis de costos, digamos, está bien, vos podés hacer el análisis de los insumos, del agua que utilizás, en fin, fertilizantes, todo eso. Y después las ganancias que obtenés de eso es una parte de la ecuación, pero se ha dejado de lado totalmente todo lo que es las cuestiones colaterales directas de todo esto, que es costos en la salud, costos en el medio ambiente. A mí de qué me sirve que si se contaminó el agua, bueno, va a haber que hacer tratamientos costosísimos, porque lo son, para dejar un agua en condiciones de ser potable. Entonces, y esos costos no los asume la industria, los asume el Estado, o sea, los asumimos nosotros. Entonces acá hay como una lógica un poco perversa en el cual los beneficios van para unos pocos y los costos van para todos.
Uh-huh. Claudio, y cuando hablamos de agroecología, a ver, por ejemplo, ¿de qué se trata? Me imagino que estamos hablando de no utilizando herbicidas, por ejemplo.
¿De qué, perdón?
Cuando estamos hablando de la agroecología, sí, que tú lo manejas como una alternativa a lo que se está utilizando actualmente, ¿cómo se manifiesta? A ver, por ejemplo.
Y bueno, se manifiesta, en primer lugar, la agroecología es una ciencia, aplicada, pero también básica y muy compleja, porque parte de la base de que todo en la naturaleza está interrelacionado. Uh-huh. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, a ejemplos concretos de producción se utiliza mucho el policultivo, o sea, donde no es un monocultivo, sino un policultivo, son varios cultivos que de alguna manera actúan de manera sinérgica, cooperativa, y uno produce una sustancia que favorece al otro, en fin. Y el gran desafío... Y eso funciona, a ver, el policultivo funciona desde hace miles de años. Tenemos el ejemplo de los restos arqueológicos que se encuentran acá en Uruguay, donde se encuentran restos de zapallo, poroto, maíz incluso, en fin, y otros más. Pero el ejemplo más más claro es la milpa de México, donde tienen entre 10 y 20 cultivos diferentes en una parcela de tierra y no utilizan un producto químico. Ahora bien, se me dirá, eso funciona genial a pequeña escala. ¿Cómo hacemos para alimentar la población mundial? Bueno, ahí está el gran reto. ¿Cómo llevar a gran escala una producción agroecológica? En Argentina, y volvemos otra vez al tema, ya hay emprendimientos de miles y miles de hectáreas de producción agroecológica con muy buenos rendimientos y con el valor agregado de que se genera un producto alimentario de buena calidad que puede tener la posibilidad de acceder a mercados exigentes. Uh-huh. Porque me parece que esto uno lo conversa y parece que estuviera como queriendo trancar el desarrollo del país, o incluso hasta a veces dicen el desarrollo de la ciencia. Es muy contrario. Queremos que la ciencia y la biotecnología avancen, pero enfocadas en problemas reales de dar solución a cuestiones productivas, pero hacia un modelo que sea sostenible. No esto que para mí realmente es un callejón sin salida.
Uh-huh. Un callejón sin salida. Claudio, me preguntan los oyentes, ¿no? A ver si podemos responderles a ellos. Por ejemplo, Luis dice, ¿cómo se absorbe y dónde se deposita y actúa esta sustancia?
Bueno, a nivel agudo, uno lo que va a sentir es problemas respiratorios, erupciones de piel, dolor de cabeza, problemas gastrointestinales, ¿no? A nivel crónico es mucho más complicado porque esto, estamos hablando de glifosato, no de otros pesticidas acá, pero el glifosato tiene acciones a muchos niveles, es disruptor endocrino, porque es una molécula muy pequeña que se mete por todos lados. Entonces, dependiendo de la persona, porque así como todos respondemos diferente a los remedios, también respondemos diferente a los venenos. Entonces, sí. Eso va a depender y bueno, o sea, a nivel crónico es más complicado porque además, ya te digo, va a estar sumado a otros efectos ambientales que hayan la vuelta. Pero, ¿y dónde lo consumimos? Y básicamente en los alimentos, puede venir en el agua de la lluvia, puede venir en el agua de la canilla, puede, ¿no? Sí. No estoy diciendo que venga porque no se está midiendo.
En Argentina
lo han encontrado, lo encuentran en el río Paraná, por lo tanto está en el río de la Plata. Te das cuenta que es ubicuo, por todos lados está. Y no se puede absorber por la piel, se puede absorber a través del agua, de un alimento, etcétera.
Claro. Uno vuelve a lo que te preguntaba hoy, ¿qué grado de exposición tiene que tener uno, no? Porque por ahí la persona que está sometida a una fumigación, por ejemplo, manual o mecánica, está muy expuesta.
Sí.
Un consumidor en una ciudad como Montevideo, por ejemplo. Acá un oyente me preguntaba, ¿pero en qué alimentos está? Por ejemplo, yo consumo salsa de soja que es de Brasil. ¿Allí hay glifosato? No hay glifosato, me dice aquí un oyente.
Si es transgénica, seguramente hay.
Si es transgénica.
Ahora, si no es transgénica, habría que ver cómo se hizo esa producción. Yo lo que noto es que hay un enorme divorcio entre lo que es los modos de producción y la comunicación con el cliente final.
Claro.
A lo que voy es lo siguiente, hemos perdido ese contacto con el productor y del poder dialogar mano a mano y decirle, che, bueno, mira, en este zapallo, ¿qué aplicaste? Y después que hay que generar una cultura en la gente, así como se genera, no sé, una cultura futbolística, una cultura del agrotóxico, o sea, decir, bueno, mira, no sé, yo ando con tal problema de salud crónica, no sé, diabetes, hipotiroidismo, lo que sea, bueno, ¿cuáles son los elementos que me puede estar afectando? ¿Cómo los puedo evitar? Entonces, en ese caso, digo, frutas y hortalizas, y bueno, sí, se hacen análisis a nivel de la intendencia, de manera un poco irregular, digamos, pero se hace. Digo, no estamos totalmente
en cero
en cuanto al cuidado de esas cosas, pero a mí me gustaría que fueran públicos, ¿no? Lo que hace las medidas que hace una dependencia del Ministerio de Ganadería que también está midiendo glifosato en ambiente y o en semillas, porque no lo tengo muy claro, cuando uno entra a la página no encuentra información, y es eso, está faltando información. Entonces, en algún momento alguien va a tener que sincerarse y decir, bueno, miren, sí, estamos aplicando este modelo que genera tantos miles de millones de dólares para el país, para el TDI, bla, 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 pero también les tenemos que decir que, bueno, que tiene estas consecuencias y entonces que nos den alguna manera de cómo protegernos. Yo les voy a pasar una, si te parece.
Por favor, a ver. Sí.
Un tip a los oyentes para bajar un poco la exposición a nivel de lo que son frutas y hortalizas.
A ver, por ejemplo, bueno, te escuchamos con atención.
Yo, hay tres medidas que recomiendo tomar. La primera es pelar, o sea, pelar frutas y hortalizas, lo que se pueda, ¿viste? Tomate, frutas, en fin, antes de consumir. Antes de eso, antes de la pelada, se puede dejar escurriendo en agua, ¿viste? Un rato, porque parte de los agrotóxicos, o gran parte, quedan en la superficie. Entonces el agua, por escorrentía, se lo lleva.
Ajá.
Y lo tercero, que es, digamos, el método que nos está pareciendo más efectivo, pero que recién aparece en la literatura el año pasado, es una cucharadita de bicarbonato de sodio que se compra en las farmacias, ¿sí? es muy barato, una cucharadita de té por litro de agua, eso se disuelve muy fácilmente y se deja ahí remojando 20 minutos. Y el estudio de un grupo científico estadounidense mostró que dos pesticidas, no era el glifosato, pero bueno, se iban en un 80% aplicando esto. Entonces, ahí, digamos, tenemos como una especie como de alternativa en la casa, que fíjate que, bueno, que implica
es importantísimo.
¿Cómo, perdón?
No, que me parece importantísimo lo que tú dices, porque, por ejemplo, uno tiene incorporado ya, por ejemplo, con ciertas frutas y verduras, sumergirlas en hipoclorito, ¿no?
Bueno, el hipoclorito sirve para bajar la carga de bacterias, sí, y hongos, o sea, de microorganismos. Yo, en realidad nunca adopté mucho eso porque acá no tenemos ningún patógeno muy embromado a ese nivel. Capaz que en algún momento se habló de esto, de lo otro, pero más que hipoclorito, en este momento yo diría bicarbonato de sodio.
Muy bien.
Porque el hipoclorito, bueno, si alguien tiene como problemas inmunitarios, viste, que bueno, pueda tener algún problema de infecciones o eso, pero realmente no se dan acá muchos casos de infecciones alimentarias por lo que viene en frutas y hortalizas, viste. Más bien las infecciones alimentarias vienen por alimentos procesados que están en mal estado, y ahí, bueno, crece cualquier cosa, pero a nivel de lo que viene del campo, no. Y después el otro consejo que doy es que de a poco hay que cambiar los hábitos de consumo hacia alimentos menos procesados y sobre todo empezar a buscar mercados orgánicos y o de cercanía. O sea, si hay escuchas que seguramente habrá de canelones, y bueno, empezar a averiguar quién está plantando orgánico, que los hay. Claro. Y empezar a dialogar, decir, bueno, mira, realmente es orgánico. Hay una certificación acá de orgánico en Uruguay. Sí. Justamente porque nos hemos dado cuenta que, bueno, que para poder asegurar al consumidor un producto de alta calidad, hay que certificarlo. Entonces el costo, fíjate que no el costo viene del lado del productor que quiere hacer las cosas bien, no del que hace las cosas mal. Pero bueno, así son las cosas. Entonces el productor orgánico tiene que certificar, y lo hace, su producción por la red de agroecología. La red tiene un sistema de certificación, entonces puede certificar su producto como orgánico y eso da toda una garantía, ¿verdad?
Claudio, me dijiste pelar hasta el tomate.
Bueno, sí.
Es un dato muy importante. Bueno, yo te estoy muy agradecido por estos minutos, fueron realmente esclarecedores.
Bueno, agradecido soy yo, Aldo, y muy bueno tu programa, y me mando un saludo bien apretado y fraternal a toda la audiencia.
Muchas gracias, buenos días, Claudio, hasta luego.
Hasta luego.
Ha sido un gusto realmente. Claudio Martínez de Bat, doctor en biología molecular, integrante del Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Un detalle muy importante que nos ha dado con respecto al tema de los herbicidas: pelar, escurrir en agua y la cucharadita de bicarbonato de sodio. Una cucharadita de té por litro de agua, unos 20 minutos. Es un buen dato.